saving money on your next painting project with Menards. Get a paint that combines gorgeous color and durability. Dutch Boys Platinum Plus is a paint and primer with a protective finish that guards against scuffs, spills, and stains. Get $15 off instantly on a single qualifying purchase of $100 or more on Dutch Boy and Purdy products. Now through March 8th. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now. Save big money at
Menards. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 22 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados y la tercera ola de calor sigue pegando con todo en México. Y eso que bueno, todavía faltan varios días para que desaparezca. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que para este miércoles las temperaturas excedan los 40 grados, al menos en 27 estados de la República. Aquí en la Ciudad de México, entre la 1 y las 3 de la tarde, se espera que se registren hasta 33 grados centígrados. De hecho, bueno, pues la temperatura estaría oscilando aquí en la capital de la República entre 31 y 33 grados y la mínima entre 16 y 18 grados centígrados. Y ante esta ola de calor, bueno, pues las autoridades recomiendan usar bloqueador solar, así como vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero o gorra. También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que bueno, pues usted lo sabe, los alimentos se descomponen rápidamente por este calor tan intenso. Y también se recomienda evitar exponerse al sol. Y bueno, esta ola de calor ha trastocado el entorno de muchos animales. La Secretaría de Medio Ambiente anuncia que ya investiga la muerte de decenas de monos aulladores, una especie considerada en peligro de extinción. Esto en los estados de Chiapas y Tabasco, donde también se reporta la muerte de aves y de peces. Vámonos justamente hasta Tabasco, allá con Gilberto Quesada, quien tiene los detalles de esta información. Gilberto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Amigos del auditorio, buen día. Vamos con la información. Los apagones en la ciudad de Villahermosa y en los 17 municipios en general del estado de Tabasco se han presentado de una forma u otra, de manera masiva o de manera selectiva, dirían algunos. Estas condiciones han llevado a vecinos de fraccionamientos, colonias o rancherías a tomar calles y carreteras en protesta para que actúe de forma inmediata la Comisión Federal de Electricidad. Ante esto, habló el secretario de Gobierno, Antonio de la Vega Azmitia.
No se va a resolver porque se bloquee una carretera, sino lo que hacemos es empeorar los problemas de tránsito, el caos vial que se genera con el bloqueo de las avenidas. Y a veces hay pues 5 gentes bloqueando, hay veces que llegó la comisión, ya está reparando y el bloqueo permanece porque ellos dicen que hasta que no se repare y si la tenga calma, tranquilidad, que confíen en las autoridades.
No dejar pasar también que la ola de calor ya trajo la muerte de por lo menos 80 monos zaraguatos en la zona de Tabasco. 4 personas ya han muerto por cuestiones ligadas a las altas temperaturas, entre ellos golpe de calor. Es el diagnóstico que se da después del fallecimiento. Así las cosas, Juan Manuel, es lo que tenemos desde Tabasco. Te saludo con gusto.
Gracias, Gilberto. Gilberto Quesada, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Tabasco. Y bueno, otro grave problema que afecta a buena parte del país son las sequías extremas, que bueno, pues han propiciado que el nivel del sistema Cutzamala continúe en descenso al ubicarse en solo 29.1% de almacenamiento. El promedio histórico para esta fecha es de al menos 60.1%. Le repito, bueno, en este momento está en 29.1% de su capacidad. La Comisión Nacional del Agua dijo que debido a la falta de lluvias, las 210 presas más importantes del país se encuentran a solo 39% de su capacidad. Y le recuerdo también que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Y bueno, quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma doble 0 o 0, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Y los automóviles que verifican este mes son los que tienen engomado color azul. Y bueno, pues recuerde que en caso de que no lleve a cabo el proceso de verificación o en caso de que usted circule en un día u horario restringido, bueno, pues se podría hacer acreedor a una multa de más de 2,170 pesos. Le comento también en el ámbito deportivo que el clavadista de altura Sergio Guzmán le gana una demanda a la CONADE al obtener un amparo para poder recuperar la beca de 14,000 pesos que Ana Gabriela Guevara le quitó de forma ilegal e injustificada desde febrero del año pasado. Mi querido Beto Campos, adelante con tu información. Buen día, te escuchamos.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, continúan los trabajos para lo que será esta final de ida del Clausura 2024 de la Liga MX entre Cruz Azul y América en el Estadio Ciudad de los Deportes el día jueves, y que por supuesto los detalles los tendremos a través de este espacio y los programas de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. En otros temas, destacar lo que aconteció con Sergio Guzmán, clavadista de altura, y es que el mexicano le ha ganado una demanda a la CONADE y por ende podrá recibir su beca que tanto necesita para continuar con su carrera dentro del deporte acuático. Y en la NBA han comenzado las finales de conferencia, en donde habrá que destacar que los Celtics de Boston terminan llevándose el primer juego sobre los Pacers de Indiana, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que nos des los detalles de esta información. Y bueno, en relación al plantón y los bloqueos de la CENTE, ayer las autoridades de Hacienda y los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues no lograron un acuerdo para poner fin a las manifestaciones y bloqueos de los maestros que exigen un aumento salarial del 100%. Ayer, por ejemplo, en Oaxaca, integrantes de la CENTE bloquearon por 5 horas los accesos de la capital del estado. En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sujetos encapuchados presuntamente adheridos a la coordinadora vandalizaron y saquearon las oficinas de Morena, así como del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI. Además, tomaron radiodifusoras y canales de televisión locales para leer su pliego petitorio. Al respecto, habló Manuel Sobrino Durán, él es presidente de Movimiento Ciudadano en Chiapas, y Rubén Suart, dirigente del PRI también en la entidad.
Esto no es de comer. La justicia, la seguridad son daltónicas. Esto es de chiapanecas y chiapanecos que hoy no nos sentimos en paz. Es momento de ser solidarios.
Nosotros como partido sí vamos a levantar una denuncia, así que quienes resulten responsables paguen por eso.
Bueno, en tanto, aquí en la Ciudad de México, los maestros bloquearon durante 4 horas ambos sentidos de Avenida Circuito Interior, esto a la altura de Paseo de la Reforma, lo que provocó, bueno, un severo caos vehicular. Y este miércoles, como parte de su plan de acción, tomarán el control de los accesos en distintas estaciones del metro. Y al respecto, bueno, pues hoy algunos medios, algunos analistas, algunos columnistas, pues dan a conocer que los maestros, pues para no perder presencia en estos plantones, están ofreciendo hasta 4,000 pesos de aquí hasta el viernes a quien permanezca pues justamente en este plantón que está ahí en la plancha del Zócalo capitalino. Y bueno, en el ámbito de las campañas electorales rumbo a la presidencia, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir y no combatir la corrupción que existe al interior de su gobierno.
No me han podido desmentir del robo del combustible, ¿verdad? No ha salido el SAT a decirme que es falso el dato de que entraron al país 150 millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos. Son datos del SAT. Señor presidente, investigue ese robo. En México tendría que haber una investigación sobre los Carmona, sobre Mario Delgado, aquí en México. No espere usted a que sea investigado en Estados Unidos.
Y bueno, Xóchitl Gálvez también se reunió con el Consejo Nacional Agropecuario y ahí se comprometió a combatir la extorsión y el cobro de derecho de piso contra trabajadores del campo. En tanto, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano estuvo en Coahuila y ahí señaló que su candidatura ha crecido en las últimas semanas y aseguró que el 2 de junio tendrá resultados históricos y sorpresivos.
Yo no tengo espectaculares, no tengo lonas. No tengo el dinero sucio que ellos tienen, tengo muy poquitos anuncios, pero tengo letreros que imprimen los niños, que en la libreta, en los pizarrones, en donde puede la gente me apoya, así, ese cariño, ya lo quisiera para una tarde de domingo cualquiera de las candidatas de la vieja política.
Y bueno, ahí en Coahuila, Álvarez Máynez se reunió con alumnos de la Universidad Iberoamericana de Torreón y a quienes les aseguró que de ganar la elección presidencial, su gobierno no deberá nada a ningún cartel inmobiliario. En tanto, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, bueno, pues ella minimizó el anuncio de los más de 250 intelectuales y académicos del país, quienes declararon su voto a favor de la candidata presidencial de la oposición.
Pero los que firman ahí, pues ya todos sabíamos que apoyaban al PRIAN, ¿no? O sea, y a la candidata del PRIAN. No hay ninguna novedad, en el frente, ¿no? Así diría Pancho Villa estando en Durango. O sea, Aguilar Camín, por ejemplo, pues nada más hay que escucharlo para saber que siempre apoyó a Xóchitl Gálvez o Jorge Castañeda, que fue el que le diseñó su esquema de participación en los debates, o Armando Bartra, creo que también está ahí, que ya sabe. Roger Bartra, perdón, Armando está con nosotros, no, Armando Bartra, es de la 4T, Roger Bartra, y algunos otros que ya sabíamos que estaban ahí, entonces no hay ninguna novedad.
Y bueno, también Claudia Sheinbaum denunció la compra de votos por parte de la oposición en diversas regiones del país. Dijo que la nueva modalidad es ofrecer dinero a cambio de la credencial para votar. Y bueno, en este sentido, tanto Xóchitl Gálvez como Jorge Álvarez Máynez firmaron una carta compromiso con la organización Reporteros Sin Fronteras, esto a fin de reforzar la protección de periodistas y el derecho a la información. Comentan que, bueno, pues Claudia Sheinbaum también fue invitada a firmar este compromiso, pero hasta la fecha no ha respondido a esta solicitud. Y bueno, tras el apoyo de intelectuales y científicos a Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador, en la conferencia de prensa mañanera, acusó que ellos actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta y nunca han defendido al pueblo. Esto fue lo que dijo el presidente.
Que son los pseudo intelectuales que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Esos legitiman con toda una retacería de pseudo teorías el por qué tiene que mantenerse el régimen. Se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia y todos ellos, o la mayoría, también para no generalizar, al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores.
Y bueno, el presidente también informó que ya son más de 500 los candidatos que cuentan con medidas de protección por parte de autoridades federales.
Que sí hay una buena coordinación con el INE para todo lo relacionado con la protección a los candidatos. Ya pasa de 500 el número de candidatos que tienen protección. Ayer hubo una reunión del Gabinete de Seguridad con los consejeros del INE Me informaron hoy en la mañana sobre las preocupaciones de los consejeros del INE acerca de ciertas regiones. Se habló, por ejemplo, del caso de Chiapas. Se les informó ampliamente, pero sí se está trabajando de manera conjunta.
Y bueno, ante esta situación de violencia, amenazas y agresiones en Chiapas, a solo 10 días del proceso electoral, bueno, pues han renunciado 213 candidatos a presidentes municipales y también a diputaciones. El Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana dio a conocer que 120 mujeres y 93 hombres postulados a diferentes cargos de elección popular, bueno, pues ellos se han bajado de la contienda y principalmente en las zonas afectadas por el crimen organizado. Vámonos justamente hasta Chiapas, ahí está Víctor Culebro, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Víctor, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde Chiapas para comentarte que a menos de 2 semanas de celebrarse los comicios electorales en esta entidad, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dio a conocer que hasta el día de hoy han registrado 515 renuncias de aspirantes a puestos de elección popular, de las cuales 29 de ellas están relacionadas con la ola de inseguridad y violencia que se ha agudizado en Chiapas. Y es que, Juan Manuel, en tan solo una semana la entidad ha acumulado 30 personas asesinadas, de las cuales 16 crímenes corresponden a actores políticos y miembros de equipo de campaña, mismos que fueron asesinados en los últimos 5 días en los municipios de Rincón Chamula, Mapastepec, La Concordia y Villacorso. De acuerdo con un informe de Integralia Consultores, Chiapas se ubica en el tercer lugar nacional con 55 víctimas de violencia política desde el inicio del proceso electoral federal en septiembre del 2023. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha reconocido que Chiapas vive el proceso electoral más sangriento de su historia, por lo que prevén que en los próximos días continúen dándose más renuncias por parte de los candidatos de distintos partidos políticos, esto ante la creciente ola de violencia en todo el territorio chiapaneco. Lamentablemente, Juan Manuel, esta es la realidad que actualmente se vive en Chiapas. El reporte por el momento, muy buenos días.
Así es, lamentable, Víctor. Bueno, pues te agradezco mucho tu reporte. Y ayer en el INE se dio a conocer que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Marina y de la Guardia Nacional, estarán patrullando el país 5 días antes de la elección, 5 días antes del 2 de junio, esto a fin de disuadir a posibles grupos criminales e impedir que interfieran en el proceso electoral. Esto, repito, lo da a conocer el consejero electoral Jaime Rivera. También dijo que los patrullajes se intensificarán en los estados que registran más índices de criminalidad. Y bueno, tras negar las acusaciones de ser un presunto huachicolero fiscal y ser sujeto de una investigación criminal de agencias de seguridad en Estados Unidos, bueno, pues Mario Delgado, presidente de Morena, retó a Xochitl Gálvez, quien lo acusó a presentar pruebas y desestimó demandarla. También le comento que, bueno, la diputada panista Marilena Pérez Jaén y el empresario Arturo Castañé acudieron a Palacio Nacional para entregar pruebas al presidente López Obrador sobre la presunta corrupción y enriquecimiento ilícito de la candidata morenista a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale. Esto fue ayer por la mañana allá en Palacio Nacional. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
La diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, y el empresario Arturo Castañé acudieron a Palacio Nacional para intentar entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador pruebas de la supuesta corrupción en la que habría incurrido la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, cuando era secretaria de Energía. La legisladora detalló que se han presentado 35 denuncias penales por presuntas irregularidades en las cuentas públicas del 2019 al 2022, que suman la cantidad de 533 millones de pesos relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
Aquí están las pruebas, yo se las ofrezco al presidente, pero entregárselas a él. Y aquí, pues, si no ha iniciado las investigaciones la Fiscalía General de la República, ya es momento que lo haga.
Ambos buscaban ingresar por la puerta de atención ciudadana, sin embargo, se les informó que no podían pasar y se negaron a entregar los documentos a personal de Palacio.
Buenos días, de atención ciudadana de presidencia.
Sí.
Me dicen que van a entregar un documento.
Sí, se lo queremos entregar a él y explicarlo.
Nosotros solamente podríamos recibir el documento.
No.
Eso es lo que nosotros podemos
ofrecer. No, podemos entregar en mano al presidente, como él ha solicitado las pruebas en mano. Aquí se las traemos todas y cada una de las pruebas y las denuncias presentadas, pero para entregárselas al presidente de todos los mexicanos, no nada más de unos cuantos.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, ayer diputados federales se reunieron con los magistrados electorales Mónica Soto, Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata, a quienes ofrecieron que al momento de calificar las elecciones, pues evaluarán posibles anulaciones en aquellos casos donde haya existido inseguridad o bien donde solo haya competido un candidato. Maru Rojas tiene los detalles de esta información. Te saludo. Adelante, Maru.
¿Qué tal, Juan Manuel? Ya es jueves, te saludo con mucho gusto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declara listo para hacer frente a los desafíos de la elección más grande de la historia de esta nación y sobre todo para calificar la validez de los comicios presidenciales, a que todo lo denunciado que llegue a este máximo tribunal electoral sea resuelto en estricto apego a la ley. En ello coincidieron la mayoría de los magistrados de la sala superior de este tribunal electoral, encabezados por la presidenta Mónica Soto Fragoso, que recibieron ayer a diputados federales que integran la Junta de Coordinación Política, pero integran también esta comisión que conformaron de seguimiento a los actos de inseguridad electorales. Ofreció la magistrada presidenta que el tribunal electoral, como máxima autoridad judicial en materia electoral, hará valer la ley con firmeza para proteger cada voto. Por su parte, los coordinadores parlamentarios agradecieron la hospitalidad de esta sala superior y expresaron su máxima confianza en el Poder Judicial. En la reunión, los coordinadores plantearon la necesidad de contar con una comunicación estrecha con la máxima autoridad electoral basada en el respeto a su autonomía constitucional, algo que le cuesta mucho a Morena reconocer, la autonomía del Poder Judicial. Por cierto, quien menos reconoce esta autonomía judicial no estuvo presente, el coordinador de la mayoría morenista, Ignacio Mier. El resto de los diputados de oposición presentaron sus puntos de vista sobre los retos en materia de seguridad que se viven en algunas localidades del país, reconociendo de antemano que este tema no es competencia del Tribunal Electoral, pero sí advirtiendo que debe haber clara sanción de hasta nulidad de la elección donde se compruebe fehacientemente que intervino el crimen organizado. Veremos qué es lo que procede, Juan Manuel, estaremos atentos.
Gracias, Maru, atentos. Ayer Citibanamex mostró una recopilación de las diferentes encuestas sobre la elección presidencial y bueno, destaca que Claudia Sheinbaum registra poco más de 20 puntos porcentuales de ventaja en intención de voto y bueno, en promedio Sheinbaum tiene un 55% de las preferencias, mientras que Xochitl Gálvez un 34% y Jorge Álvarez Máynez 11 puntos porcentuales. Analistas del sector privado anticipan que el próximo recorte a las tasas de interés por parte del Banco de México será en su reunión de junio y sería de 25 puntos base. Esto según la última encuesta Citibanamex de expectativas. Solo 8 de los encuestados proyectan que el movimiento sea hasta el segundo semestre de este año. Y además, bueno, pues también aumentaron su pronóstico para la inflación al cierre de 2024 de 4.17 a 4.21%. Y la Concanaco Servitur, ellos anunciaron ayer que van a pedir a quienes ganen las elecciones que prioricen las condiciones de regulación a las que están sujetos los negocios, pues dicen que hay gobiernos estatales que permiten abiertamente la informalidad, lo que impide que haya un piso parejo para que operen los formales. Jenny Valencia, adelante con tu información, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El sector empresarial solicitará a la siguiente administración y al Congreso que haya piso parejo con el mercado informal para que cumpla con sus obligaciones fiscales y regulaciones que en caso de rehusarse a la formalidad se le aplique el Estado de Derecho. El presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre de Estéfano, resaltó que en México no puede existir un ciudadano que sea de primera y otro que sea invisible para la autoridad con el pago de impuestos, licencias, IMSS, Infonavit, entre otras obligaciones y reglamentaciones.
Es momento de que tengamos un piso parejo. Saquemos adelante, por supuesto, a los que se encuentran en informalidad. Y que los que no se quieran sumar a contribuir a nuestro país, pues por supuesto, para eso también existe el Estado de Derecho y para eso también existe la seguridad jurídica, que es para todos los mexicanos.
El líder del comercio establecido a nivel nacional acusó a los municipios de tolerar la informalidad, acción que calificó como perversa a cambio del cobro de permisos.
Se genera a través través de los propios municipios que toleran esos espacios a través de permisos y que les permiten a esa economía informal a través de facilidades, a través de un menor costo porque no tienen que cubrir regulaciones, porque no tienen que tener un plan de protección civil, no tienen que contratar un plan para bomberos, no tienen que contratar quien recoja la basura, no pagan una licencia o un aviso de funcionamiento, no tienen que pagar un impuesto sobre la renta, no tienen que pagar un IMSS, no tienen que pagar un Infonavit. Ese incentivo, por supuesto, que es perverso.
Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Igualmente, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México va a enviar energía eléctrica a Belice, pese al incremento de consumo que se registra en nuestro país por las olas de calor, que bueno, pues ya usted lo ha escuchado, ha afectado a gran parte del territorio nacional. Y bueno, esta entrega de energía, dijo el presidente, forma parte de los acuerdos que se ha alcanzado durante la visita del primer ministro de ese país, Juan Antonio Briceño, a Palacio Nacional. Déjeme comentarle en la información de los mercados financieros. Ayer la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 1.1%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este miércoles en las 56.760 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones ganó 0.17%, el Nasdaq también arriba 0.22 y el Standard & Poor's también con ganancia 0.25 puntos porcentuales. Y bueno, hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, ayer se informa que se designa a Jorge Alegría Formoso como su nuevo director general en sustitución de José Oriol Bosch, quien ocupaba este cargo desde el 1 de enero de 2015. Le comento también que la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, pues confirmó que 6 migrantes mexicanos murieron y 9 más resultaron heridos en un accidente carretero el sábado 18 de mayo, esto en Idaho. El consulado en esa ciudad informó que ya brinda atención y asesoría legal a las familias. El expresidente Donald Trump decidió no testificar para defenderse, esto en el juicio penal que enfrenta allá en Nueva York, donde se le acusa de alterar información para cubrir el pago de $130,000 a la exactriz porno Stormy Daniels. Bueno, el equipo de defensa de Trump anuncia que no piensa llamar a más testigos. Y bueno, pues una mala noticia en el ámbito de los espectáculos y sobre todo la música. Omar Geles, compositor de Los Caminos de la Vida, murió luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio a los 57 años de edad. Según su representante, el músico se encontraba jugando tenis cuando, bueno, intempestivamente se desmayó y perdió la vida. Descanse en paz, Omar Geles, repito, compositor de este tema, Los Caminos de la Vida. Una pausa.
Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las Columnas, con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y bueno, al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 22 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 y 970 de amplitud modulada. Y aprovecho, le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook estoy como Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 22 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Pocas veces resulta tan acertada la frase «luz de la calle y oscuridad de su casa», como ahora que López Obrador decidió ignorar la crisis energética en su propio país para regalarle luz eléctrica a Belice. El tema, por supuesto, no es el gesto de buena vecindad con el país centroamericano, sino la falta de consideración para quienes aquí viven. Esta semana se está viviendo en todo el país una nueva ola de calor, lo que evidentemente provoca elevados picos de consumo y por consecuencia que haya apagones. Así que, mientras los beliceños comienzan a recibir la luz del bienestar, los mexicanos tendrán que seguir pagando por un servicio que nomás no alcanza para las necesidades del país. Cuando funciona.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No es que un desplegado de más de 250 integrantes de la comunidad cultural vaya a cambiar el rumbo de la elección. Poco importa que la lista cuente con personajes tan relevantes de la historia de la izquierda como Roger Bartra y Ricardo Pasco, o del liberalismo como Enrique Krause y Federico Reyes Heroles. Este grupo ha expresado que las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. Difícilmente, sin embargo, este desplegado generará más votos que los de los abajo firmantes. Es notable la furiosa reacción del presidente López Obrador, convertido más que nunca en jefe de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum. Ayer declaró, y luego hay otro grupo que son los pseudointelectuales, que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Esos legitiman con toda una retazaría de pseudoteorías el por qué tiene que mantenerse el régimen. Se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia y todos ellos, o la mayoría, también para no generalizar, al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores, al servicio del régimen de opresión.
Bajo reserva, en El Universal.
Tras el plantón indefinido que mantiene la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el Zócalo capitalino, el magisterio no quiere que su protesta pierda fuerza al grado que sus integrantes están buscando reemplazos a como dé lugar, y que no flaquee su protesta. Nos cuentan que en grupos de redes sociales de la UNAM circulan mensajes de maestros que piden el apoyo para que lo suplan en el plantón, y ofrecen hasta 4,000 pesos por acudir miércoles, jueves y viernes. Al parecer, pagos y promesas dan resultado, pues nos comentan que solo el lunes arribaron a la plancha del Zócalo 300 maestros, que provenían de Guerrero.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
La información que presentó Xóchitl Gálvez tiene bases serias, pero el eje de la investigación no es delgado, son los funcionarios de aduanas. Las agencias estadounidenses también involucran al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por operaciones similares a las realizadas en Tamaulipas durante su periodo de gobierno, y a Juan Carlos Madero, exjefe de operación aduanera. La investigación inició cuando ya se había presentado Julio Carmona ante las autoridades de Estados Unidos, a partir de denuncias que hizo en 2022 la empresa tejana No Control. El año pasado, Excelsior publicó que con base en uno de los documentos filtrados de la Defensa Nacional en agosto de 2022, cuando Horacio Duarte estaba a punto de dejar su responsabilidad en aduanas, el general secretario Luis Crescencio Sandoval advirtió y solicitó investigar presuntos delitos cometidos en el sistema de aduanas, como sobornos, extorsiones y huachicol, al titular del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audómaro Martínez. De acuerdo con el oficio 812, fechado el 18 de agosto de ese año, el mando castrense presentó los señalamientos de corrupción en contra de Juan Carlos Madero Larios, Álvaro Alejandro Hernández Sierra, director general de evaluación Alejandro César Reina Carrillo, director general de tecnología de la información, y a Leonel Arturo Escalona González. En el documento clasificado como confidencial, el general Sandoval advertía de la grave corrupción en la Agencia Nacional de Aduanas de México y de la red que en torno a estos funcionarios existía.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Luego de su deslucida participación en un debate dominical, Xóchitl Gálvez tuvo ayer un momento sumamente grato. Para aquellos que piensan que esta elección era un trámite, hoy Citibanamex, en su reunión de perspectivas económicas y visión de mercado, presentó una encuesta de las elecciones presidenciales. Su servidora tiene 40.2%, Claudia Sheinbaum 39.6 y Movimiento Ciudadano 9.7. El júbilo estalló entre algunos de los asistentes a un Consejo Nacional Agropecuario e incluso corearon presidenta, presidenta. El gozo se fue al pozo cuando se conoció muy rápidamente que la encuesta en mención no había sido ordenada por la poderosa institución bancaria, ni implicaba, con buen grado de confiabilidad, que la hidalguense estuviese rebasando por primera vez a la morenista, sino que era la misma encuesta de siempre, la única que ha ido a contrapelo de todas las demás, la de Massive Color, sabidamente alineada a los intereses y las necesidades de la propia Gálvez, que ya había dicho que esa empresa obedecía a quien le pagaba.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Uno de los empeños fundamentales del secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Andrés Andrade, es coordinarse con las autoridades de la Ciudad de México. Así, fue posible aprehender a quien presuntamente atentó contra la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la oposición, Alessandra Rojo de la Vega. Ahora presume la detención de 4 miembros de un grupo delictivo por participar en el crimen de 7 personas el 10 de mayo. Instrumento clave ha sido el C5, cuyos videos no mienten sobre la ruta de los asesinos.
Trascendió en Milenio.
Que magistrados del Tribunal Electoral y líderes de la Cámara de Diputados concretaron por fin su reunión de trabajo para revisar los focos rojos del actual proceso a solo 12 días de los comicios del 2 de junio. Aunque los grandes ausentes al encuentro en la sede de los juzgadores fueron el coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, y su vicecoordinador, Leonel Godoy, así como los integrantes y expresidentes del órgano jurisdiccional, Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora. Deben tener cosas más importantes que atender.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El presidente insiste en que en agosto México tendrá el mejor sistema de salud del mundo. Y eso es falso porque no le da tiempo y porque ha excluido a los 9 estados gobernados por la oposición que están fuera de su programa IMSS Bienestar. Para él, el país son los 23 estados que gobiernan los suyos.
Confidencial en El Financiero.
Samuel García no libra el juicio político, aunque sí se mantiene en el cargo de gobernador. Ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de Nuevo León puede seguir adelante con el proceso, aunque también decidió que el emecista puede seguir siendo gobernador mientras se desarrolla. La Corte da y la Corte quita, lo que no evita que el mandatario naranja se pueda victimizar por esta nueva decisión.
Rosones en La Razón.
Y fue el presidente de Morena, Mario Delgado, el que anoche presumió que su partido será el único que tenga una cobertura del 100% de las casillas el próximo 2 de junio. Se trata de la estructura, dijo, de defensa del voto, la cual supera a la de todos los demás partidos. El dirigente del partido Guinda agradeció a los voluntarios que apoyarán en esa tarea y aprovechó para dar un raspón a sus adversarios. Por el lado del PRIAN, es tal su desprestigio que no pudieron encontrar representantes para cubrir ni la mitad de las casillas. Su campaña de mentiras y calumnias no está convenciendo a nadie. Las cifras reveladas por el líder del Guinda dicen, por ejemplo, que el PRI tiene un 40%, el PAN un 42%, el PRD un 14% y MC un 25%. También aseguró que ya venció el plazo para acreditar a más personas. Ahí los datos.
Redes de poder. En Reporte Índigo.
Nos comentan que las pugnas, el distanciamiento y las divisiones entre diversos actores del PRI y del PAN en el estado de Coahuila cada día son mayores, justo en la etapa definitoria del proceso electoral. Todo parece indicar que el trato entre los personajes clave de ambos institutos políticos ya está muy desgastado y que incluso ya ha llegado a enfrentamientos directos. Eso sí, los pronósticos indican que los resultados electorales para la coalición serán positivos en la entidad, derivados sobre todo de la buena gestión y aprobación que tiene el actual gobernador Manolo Jiménez. Y en contraparte, gran parte de las pugnas que se viven serían por el legado negativo que dejó el exgobernador priista de la entidad, Miguel Ángel Riquelme.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La candidata de MC para Álvaro Obregón, Esther Mejía, salió buena para los montajes. Días antes del debate entre aspirantes a esa alcaldía, anunció a los mandos de MC que se iba para Morena. Sin embargo, no renunció y en calidad de candidata del Partido Naranja, anunció justo ahí, para darle un golpe dramático a su deslealtad, que declinaba a favor de Javier López Casarín de Morena. Fue una desfachatez, en opinión de Salomón Chertorivsky, el candidato de MC para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que de inmediato aseguró que él competirá hasta el último minuto, confiado en su triunfo. Faltaba más. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 22 de mayo de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues vámonos con este resumen.
El Financiero.
Blindar la economía de riesgos externos, prioridad. La estrategia de corto plazo de la política económica del país es blindar la economía ante cualquier riesgo de choque externo, como las elecciones en Estados Unidos, los conflictos geopolíticos o las altas tasas de interés, afirmó Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda. Además, dudan expertos de consolidación fiscal. Posible recesión en 2025, advierte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En más información, relevo en la Bolsa Mexicana de Valores. Sale José Oriol Bosch y llega Jorge Alegría Formoso. Y alistan entrada. Pide Mercado Libre licencia bancaria. Iniciarían el proceso.
Reforma.
Compra 18 hectáreas Samuel García en San Pedro. Pretende gobernador de Movimiento Ciudadano construir residencia de 2,775 metros cuadrados. Estiman valor de terreno élite en Nuevo León en 700 millones de pesos. También encontramos, separan a mando tras Tucanazo. Tras el fiestón millonario, el fiscal de Quintana Roo, Raciel López, ordenó ayer la separación de su principal colaborador, Pedro León Toro Peña, director de la Policía de Investigación. Además, advierte el secretario de Estado estadounidense Blinken a López Obrador que expropiación de los terrenos y terminal marítima de Calica a la firma estadounidense Vulcan Materials en Quintana Roo no sería buen mensaje a la inversión.
El Universal.
López Obrador pisa a fondo el acelerador para meterse en elección. De las 15 mañaneras que van en el mes, en 14 se ha referido a los comicios y programas sociales, además de criticar a la oposición. En encuesta, Astiazarán encabeza preferencias en Hermosillo. El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD se mantiene al frente en la intención de voto y en opiniones favorables.
La Jornada.
Gana Claudia, miente Xochitl en medición de Banamex. Gálvez presumió sondeo del banco, niega la institución financiera que haya realizado ese ejercicio. En apartado, señala que la morenista tiene 55% de intención de voto, 21 puntos arriba de la banderada de la alianza opositora.
Milenio.
Quedarán libres 4,000 acusados de narcos sin la prisión preventiva. 6 de cada 10 presos federales señalados de pertenecer a las bandas de Zetas, Cártel Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa. Experto ve muy probable que se reincorporen al crimen.
Milenio.
Quedarán libres 4,000 acusados de narcos sin la prisión preventiva.
Excelsior.
Suman a 27,000 agentes para vigilar la elección. Federales se enfocarán en colonias y municipios. El operativo de apoyo a las labores de seguridad que ya realizan la Sedena, la Marina y Guardia Nacional se intensificará conforme se acerque el 2 de junio, informó la Secretaría de Seguridad.
El Economista.
Almacenamiento en las presas del país, el más bajo desde el 2015. Nivel promedio en los mayores vasos es de 39%, alerta Conagua. En encuesta, Mitofsky, Alejandro Armenta de la Alianza Morena PT Verde encabeza preferencias en Puebla para la elección a la gubernatura.
La Razón.
Pega austeridad al INE, capacitadores se bajan, habilitan a personal alterno, faltan 1,400 a 11 días de la elección, anuncia árbitro medidas excepcionales tras renuncias en último tramo de más de 800 empleados, también PREP incompleto, lo achacan a sueldos bajos. Además, firmantes de apoyo a Xochitl, alcahuetes de la oligarquía, califica López Obrador, los llama pseudointelectuales, vividores, alquilados del régimen. No defienden al pueblo, dice el presidente. Entre las rúbricas, la del suegro del emecista Máynez.
24 horas.
Tormenta de spots quedará atrás. Aún faltan 480 minutos de mensajes partidistas.
El Sol de México.
PRI busca anular comicios locales. En la mira, cuatro municipios de Michoacán. Denuncia que en la zona de Tierra Caliente hay control total de los grupos criminales. Además, Fitch ve riesgo por déficit fiscal y deuda. El próximo gobierno de México enfrenta tres riesgos principales para la calificación crediticia soberana, incluida la posibilidad de que mayores déficits fiscales conduzcan a una mayor deuda pública.
La prensa.
Caos. Integrantes de la CENTE desquiciaron el tránsito en la zona centro, bloquearon el cruce de Circuito Interior y Reforma, colapsando las vialidades aledañas.
La crónica de hoy.
El ganón de las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro fue el sector público. Investigadores señalan que centros de trabajo creados para ayudar a jóvenes fueron cerrados porque las becas eran destinadas a megaobras. Además, apagones en México no evitan que López Obrador anuncie venta de electricidad a Belice. Esta entrega de energía forma parte de los acuerdos con el primer ministro de ese país, Juan Antonio Briceño, en Palacio Nacional.
El Heraldo de México.
López Obrador pide garantizar elecciones sin fraude. El presidente afirmó que hasta ahora van bien las cosas. Es lo que esperamos, que entre todos garanticemos elecciones limpias y libres, dijo.
Esto.
Entre leyendas, tras más de 40 años en el ring, el Hijo del Santo anuncia su gira de despedida justo en la semana en que su América pelea por el título 15.
Radioformula.com.mx.
Cancillería confirma deceso de seis trabajadores agrícolas en un accidente de tránsito en Idaho.
Expansión.mx.
El IFT iniciaría investigación contra Altán Redes por prácticas anticompetitivas.
Infobae.com.
Violencia en Jalisco. Fiscalía confirma levantón de cuatro trabajadores en Lagos de Moreno. El fiscal Luis Joaquín Méndez aseveró la versión preliminar apunta a que todos tenían problemas de adicción.
Reporteíndigo.com.
INE fiscalizará la marea rosa en Ciudad de México como acto de campaña de Xochitl Gálvez. La autoridad electoral determinó que las condiciones del evento se cumplen para la fiscalización.
Político.mx.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que aunque la Suprema Corte validó un juicio político en su contra, tuvo una victoria al no ser admitida su destitución.
Forbes.com.mx.
Peso se deprecia tras comentarios de funcionarios de la Reserva Federal. Bolsa Mexicana de Valores retrocede.
El País.
España retira a su embajador en Argentina por los insultos de Milei. El presidente argentino lo califica de disparate propio de un socialista arrogante.
The Washington Post.
Noruega, Irlanda y España reconocen al Estado palestino. Israel condena la medida y retira a sus embajadores.
The New York Times.
¿Cómo Estados Unidos respaldó el secuestro y el asesinato en Afganistán? El New York Times documentó las desapariciones de más de 300 afganos bajo el mando de un general respaldado por Estados Unidos.
The Wall Street Journal.
Los bonos riesgosos se unen al repunte de todo. La deuda de alto rendimiento se ha visto arrastrada por un amplio repunte del mercado impulsado por señales de enfriamiento de la inflación y esperanzas de recortes en las tasas de interés.
Financial Times.
Israel retira a sus enviados mientras España, Irlanda y Noruega se comprometen a reconocer el Estado palestino. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Vámonos ahora al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital del país en materia de vialidad. Ricardo, adelante, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos escucha en esta mañana de miércoles 22 de mayo. En estos momentos ya se aumenta notable el aforo vehicular a través del viaducto Miguel Alemán en ambos sentidos, esto entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Por otra parte, la misma condición vehicular presenta la calzada Ignacio Zaragoza entre Telecomunicaciones y el circuito interior. Asimismo, en la zona poniente de la ciudad, Avenida de los Constituyentes presenta aumento notable en el aforo vehicular para quien deja atrás Prolongación Reforma y se dirige hacia el circuito interior. Asimismo, hay que tomar en cuenta ya que se prevé una concentración y marcha, esto alrededor de las 8:30 horas de la mañana en las inmediaciones de la estación del metro San Antonio Abad. Ellos pretenden desplazarse unos metros más sobre misma vialidad de Avenida San Antonio Abad, marcado con el número 197. Asimismo, a las 9 horas se prevé otra concentración y marcha aún por definir en las inmediaciones del hemiciclo a Juárez, y a las 12 horas en la zona sur de la ciudad se prevé otra concentración y marcha, esto del Parque de la Bombilla rumbo al Rectoría, marcado con el número 3000. Recuerden manejar con mucha precaución y no exceder los límites de velocidad hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo Ramírez, por esta información de la vialidad en calles y avenidas aquí en la capital de la República. Bueno, y la canción se llama My Life, incluida en el disco Calle 52 de 1978. Y escuchando a Billy Joel, nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos. Now he gives them stand-up routine in LA.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México, y saludo en la línea telefónica a Lía Limón. Usted la conoce muy bien, ella es candidata de la coalición Va por la Ciudad de México, conformada por PAN, PRI y PRD, a la alcaldía Álvaro Obregón. Ella pues está buscando su reelección. Recuerde que ella llegó en 2021 justamente como alcaldesa, y bueno, pues ahora está buscando quedarse 3 años más en esta posición. Lía, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tomar la llamada.
Juan Manuel, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, Lía. Bueno, pues estamos a solamente 10 días, ¿no?, de este 2 de junio, que es, bueno, pues el día de la elección. Y bueno, el lunes se llevó a cabo también un debate justamente entre los tres aspirantes a la alcaldía. ¿Cómo te fue?
La verdad es que muy bien, estoy muy contenta, muy, la verdad, ¿qué te digo? Muy cómoda me sentí. Bueno, primero porque tengo tan buenas propuestas que hasta me las copian. Tuvimos pues el tiempo correcto para poder hablar de propuestas, presentar propuestas sobre los temas que ahí se plantearon. Muy bien, también por supuesto tuvimos tiempo para platicar pues quién era el de enfrente, ¿no? Entonces, muy bien, muy contento, ¿qué te puedo decir?
Qué bueno.
Ganamos el debate, vamos a ganar el 2 de junio, sin duda alguna.
Confiada en las cifras que tienes.
Mira, no soy de confiarme, pero sí, además ganamos el debate, ganamos el Zócalo, inundamos el Zócalo de corazones, de gente que apoya el proyecto, sin duda alguna, en la ciudad, en el país. y vamos a ganar la elección el 2 de junio, no me cabe la menor duda.
Ahora, Lía, cuéntanos, tú traes por ahí de empujando desde que llegaste justo a la alcaldía ahí en Álvaro Obregón una serie de propuestas que ya has estado implementando, pero que bueno, pues obviamente tú estás queriendo quedarte 3 años más para seguirlas, ¿no? Para concretarlas en el tema de seguridad y de género.
Mira, primero decirte, en el tema de género, las mujeres, ¿qué te digo? Las mujeres son mi causa. Han sido mi causa de vida y yo pienso que hay que caminar siempre con causas porque si no te pierdes. Y las mujeres y los niños son mi causa, sin duda alguna. Son el motivo por el que acepté hace 3 años competir por la alcaldía para regresar las estancias infantiles, para que Morena canceló, para regresar, poner un refugio con recursos propios cuando Morena les quitó los apoyos, para crear la tarjeta aliada de apoyo a las madres solteras cuando en pandemia nadie de Morena las abrazó, nadie las volteó a ver, siendo que son las que más duro se lo vieron. Y la verdad es que pues lo hemos hecho. Regresamos las 30 estancias infantiles que Morena canceló y ya atendemos a más niñas y niños de los que se atendían cuando se canceló el programa. Por supuesto, pusimos un refugio con recursos 100% propios. Creamos la tarjeta aliada con la que apoyamos a 6,000 mujeres anuales, jefas de familia, que ahora en campaña me las he encontrado y me han dicho, gracias a ti pude poner este negocio, no solo por el apoyo monetario, sino porque son cursos, son apoyos que acompañamos de capacitaciones, de pláticas de autoestima, de pláticas de toma de decisiones, de empoderamiento, y hoy esas mujeres han podido dar un paso y salir adelante, y a mí eso la verdad me da muchísima emoción. Y por supuesto, Alma, a las mujeres que viven violencia, nosotros las acompañamos. Yo a las mujeres las abrazo, las escucho, no les pongo vallas ni les echo gases lacrimógenos. Ahora, y sí, como la candidata de las mentiras, como Claudia Sheinbaum, que eso ya se ha hecho en el Zócalo, como jefa de gobierno. Nosotros las apoyamos. Y hoy las mujeres violentadas pueden contar una historia distinta de Álvaro Obregón, de un gobierno que las escucha, que las acompaña. Hemos acompañado muchísimas mujeres a denunciar. Tenemos contacto mujer, somos la única alcaldía con una fuerza policial enfocada a atender a mujeres víctimas de violencia y atender los llamados de emergencia. Creamos un refugio con recursos propios. Tenemos 170 puntos aliados, puntos violeta, puntos donde atendemos a las mujeres a llamados de emergencia, mujeres que van huyendo de por un caso de acoso callejero, de acoso de violencia callejera, o mujeres que van huyendo de su casa de violencia feminicida. ¿Y qué hemos logrado? Bueno, pues una reducción de feminicidios en un 33% comparando mi gobierno con el gobierno de Laida Sansores de Morena. Porque la verdad, a ella, como a Claudia Sheinbaum o como a Clara Brugada, nunca le importaron las mujeres. Nosotros sí, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir teniendo un gobierno aliado con las mujeres, un gobierno que las abraza y las apoya. Vamos a seguir teniendo, además de la tarjeta aliada, la tarjeta familiar, una tarjeta con la que apoyemos a mujeres y a todas las familias con útiles escolares, con cenas navideñas, en fin, con médico en tu casa para los adultos mayores. Somos un gobierno que apoya a la gente más vulnerable y lo vamos a seguir siendo.
Ahora, Lía, tú llegaste hace 3 años, lograste más bien algo que pues mucha gente no se esperaba, muchos analistas tampoco, las encuestas decían pues todo lo contrario, llegaste, le arrebataste la alcaldía Álvaro Obregón a Morena y bueno, pues a recomponerla, ¿no?
A recomponerla, por supuesto, llegué y tomé una alcaldía completamente abandonada por el gobierno de Laida Sansores de Morena. Los parques estaban y espacios públicos estaban hechos pedazos. Los servicios abandonados, tenían más de 40,000 gestiones sin atender. La alcaldía estaba oscura, completamente oscura. Las mujeres, por supuesto, abandonadas. La seguridad ni se diga. Fíjate, Laida Sansores llegó a tener la alcaldía en condiciones de más inseguridad, incluso que Iztapalapa, donde la gente se sentía más insegura que en Iztapalapa, literalmente. Llegó a tener una alcaldía pues, donde no había policías, no había patrullas, absolutamente. Aumentamos el presupuesto en seguridad en más del doble. Ya invertía 190 millones de pesos en no sé qué. Nosotros llegamos ya a los 400 millones de pesos. Pusimos seguridad privada en los principales parques y espacios públicos. Aumentamos el número de policías en más del 50%. Triplicamos las patrullas y cuadruplicamos el número de cámaras. Y además, las del aire no servían. Mejoramos nuestro C2, nuestro justamente el espacio de monitoreo, y con eso hemos logrado reducir la incidencia de delitos de alto impacto en un 25% y bajar la percepción de inseguridad en más de 10 puntos. Quiero decirte, y esto es importante que la gente lo escuche y lo sepa, que en las alcaldías de oposición hoy se cometen 47% menos delitos que en las alcaldías gobernadas por Morena. ¿Por qué? Porque decidimos blindar nuestras alcaldías. Y sí hay que decirlo, basado en la experiencia de Benito Juárez, donde Santiago Taboada se empeñó y logró, porque sí lo logró él, que Benito Juárez fuera el municipio más seguro del país. ¿Por qué? Porque volvió a esta estrategia de atención por cuadrante, de más policías, más patrullas, más seguridad, de policías a los que cuidamos y atendemos. Y eso lo hicimos en las distintas alcaldías, obviamente tropicalizado a nuestra realidad. Álvaro Obregón es una alcaldía más compleja, pero hemos dado resultados. Falta mucho por hacer en seguridad, pero vamos por buen camino.
Así es. En un minutito, Lía, porque nos come el tiempo, 3 años definitivamente pues no son suficientes para llevar a cabo, pues digamos, todos los proyectos, ¿no?, que se plantean para mejorar las condiciones de vida pues de los habitantes de tu alcaldía. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes?
Mira, primero, seguir mejorando la seguridad, y ahora sí, de la mano de un jefe de gobierno que sí le entiende, que sí se compromete, que sí está comprometido con transformar la fiscalía, que hoy se dedica a perseguir a la oposición en lugar de perseguir los delitos y atender a las víctimas, que está comprometido con la seguridad en toda la ciudad, sin distingo de quién gobierna las alcaldías, y que está comprometido también con una próxima presidenta, Xochitl Gálvez, que no abrazará a los delincuentes, abrazará a los ciudadanos. Entonces, la seguridad la seguiremos trabajando y seguiremos mejorando, porque yo sé que es la principal demanda de la familia. Vamos a seguir rescatando espacios públicos. De la mano de Taboada, a poner cablebús en Álvaro Obregón, que es algo que yo le pedí a Claudia desde el principio y no lo hizo. Y por supuesto, de la mano de Xochitl Gálvez y de Taboada, atender las barrancas, las presas, los ríos que hoy están sucios, que corresponden a la federación y que nunca los atendieron. Entonces, vamos a tener un gobierno que le pueda entrar a problemas que corresponden a otras instancias, como la movilidad, como las barrancas,
bien,
que corresponden a otras instancias y que no pelaron, y que hoy vamos a poder hacerlo de la mano. Y muy importante, los programas sociales no se van, los programas sociales van a mejorar y vamos a regresar de la mano de ellos a todo el país y a toda la ciudad. Las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro popular y, por supuesto, médico en tu casa.
Perfecto, Lía. Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana y, bueno, pendientes, ¿no?, de los resultados el próximo 2 de junio.
Muchas gracias, y quiero decirle a toda la gente que vayan a votar el próximo 2 de junio por la coalición PAN-PRD, que vayan a votar por un gobierno que sí los escuche, que vayan a votar por un gobierno a nivel federal y en la ciudad que sí trabaje atendiendo las prioridades de la gente.
Perfecto, Lía, muchísimas gracias.
Muchas gracias y un abrazo a ti y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, igualmente. Una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos sí, de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos. La agenda de los presidenciables.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Le vamos a quitar unos un par de minutitos a Beto Campos de su sección deportiva para dar a conocer pues lo que van a realizar el día de hoy los aspirantes a la presidencia de la República cuando faltan 10 días para el próximo 2 de junio, la fecha en que se va a llevar a cabo esta elección, en donde estarán en juego pues más de 20,000 cargos de elección popular y bueno, donde destaca justamente la presidencia de la República. Bueno, para el día de hoy Claudia Sheinbaum tendrá actividades en Chihuahua y también aquí en la Ciudad de México. A las 12 del día estará encabezando un mitin en Chihuahua y más tarde, por ahí de las 7 de la noche, estará en una concentración en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la capital de la República. Jorge Álvarez Máynez estará en Baja California y también en el estado de Nuevo León. A las 10 de la mañana tendrá un diálogo con la comunidad estudiantil del CETIS Universidad Tijuana y a las 7 de la noche estará encabezando su cierre de campaña en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, acompañado de Lorena Canavati. Mientras que Xóchitl Gálvez estará en los estados de Durango y también en Tamaulipas. Al mediodía, por ahí de las 12 horas, estará en una concentración en el municipio de Gómez Palacio y a las 7 de la noche sostendrá una reunión con la sociedad civil de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas. Y rápidamente déjeme comentar una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Economista, realizada por Mitofsky en relación a las elecciones allá en el estado de Puebla, en donde, bueno, pues Alejandro Armenta de la coalición Morena, PT y Partido Verde tiene un 59.4% de las preferencias electorales contra un 36.1% de Eduardo Rivera Pérez de la coalición PAN, PRI y PRD. Y en un tercer lugar está Fernando Morales de Movimiento Ciudadano con 4.5 puntos porcentuales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Ahora sí, vámonos a la sección deportiva con Beto Campos, porque bueno, pues están en marcha los trabajos en el Estadio Ciudad de los Deportes. Esto rumbo a la final del fútbol mexicano entre, pues usted sabe, entre la máquina del Cruz Azul y las Águilas del América, este primer partido que se va a realizar el día de mañana. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, América y Cruz Azul, como bien señala, se concentran en lo que será esta final de ida de clausura 2024 de la Liga MX el día jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, y ambos equipos han trabajado a puerta cerrada y el día de hoy se estará realizando lo que es el Día de Medios al sur de la Ciudad de México, un evento donde hablan algunos futbolistas de ambos equipos y que por supuesto también hablarán los entrenadores, en este caso André Jardine y Martín Anselmi, y que por supuesto todos los detalles los tendremos a través de este espacio y todos los programas del Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Y hablando de Cruz Azul, Juan, destacar que recibió el reconocimiento de empresa socialmente responsable, este reconocimiento que otorga el CEMEFI, por lo que se une a las plantas de la cooperativa Cruz Azul en Puebla y Aguascalientes que reciben este reconocimiento, que habrá que recordar que Cruz Azul es liderado por el ingeniero Víctor Velázquez, quien el día de ayer a través de sus redes sociales presentó una maqueta de lo que será el estadio de Cruz Azul. Sin dar más detalles, se habla de que la construcción del recinto tendría un costo entre 300 y 350 millones de dólares y la nueva casa del Cruz Azul prácticamente estaría albergando 45,000 aficionados aproximadamente. Y también se habla, Juan, de que probablemente se haga en Tlalnepantla, Estado de México, la nueva casa de la máquina, Juan.
Sí, exactamente, es lo que estaba viendo este video que cuelgan ayer en redes sociales, pues se ve padre, ¿no? La maqueta de este nuevo estadio que albergaría justamente a los a la máquina del Cruz Azul, ahí en Tlalnepantla, 45,000 espectadores. ¿Dijiste cuánto más o menos estaría costando esta construcción, esta edificación de este estadio?
Aproximadamente entre 300 y 350 millones de dólares son los que tendría el costo de la casa nueva de Cruz Azul, que habrá que recordar que prácticamente ha jugado en el Estadio Azteca y en este caso ahora el Estadio Ciudad de los Deportes, Juan.
Bueno, fíjate. Oye, Beto, hablábamos ayer o antier, no recuerdo qué día, sobre el tema de la reventa. Bueno, pues ya están ofreciendo pues algunas entradas de ida en el partido de mañana, hasta en 6 veces su valor, y para el domingo el más barato está en 6,000 pesos en la reventa.
Exactamente, y que se reporta también que en el caso de los palcos prácticamente hasta 400,000 pesos no, bueno, están pidiendo lo que será la gran final, sin lugar a dudas, una de las más caras, o si no es que la más cara, esta gran final del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul. Y en otros temas, destacar, Juan, que Cristiano Ronaldo jugará su sexta Eurocopa con la selección de Portugal, encabeza la lista que presentó Roberto Martínez, por lo que será este torneo de selecciones en el viejo continente, que por supuesto esta lista la lidera el actual futbolista de Al Nassr, y que habrá que recordar que Cristiano Ronaldo es el futbolista con más goles dentro de esta Eurocopa, con más participaciones, y que por supuesto es uno de los que ponen más asistencias de gol en la historia dentro de este deporte continental de selecciones, que por cierto ya la ganó también. Y en la CONADE, destacar que Sergio Guzmán, clavadista de altura, recuperó lo que es su beca luego de ganarle una demanda a la misma CONADE, que es presidida por Ana Gabriela Guevara. El juez 11º en materia administrativa de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, concedió un amparo a Guzmán Rubalcaba para la CONADE, para que le regrese la CONADE su beca, así como aquellos estímulos económicos que merece de acuerdo a sus logros deportivos. Apenas es el tercer deportista, en este caso en el mundo acuático, que percibe un estímulo económico, Juan, después de que Yair Ocampo y Gaby Agúndez ganaran sus demandas.
Perfecto, pues buena noticia, ¿no? Para Sergio Guzmán, le regresan esta beca. ¿Son qué? 14,000 pesos, ¿verdad?
Entre 14,000 y 19,000 pesos, 19,000 pesos son los que estará recibiendo Sergio Guzmán en este caso.
Perfecto. Oye, ¿qué hay de la NBA?
Comenzaron las finales de conferencia de la NBA. Los Celtics de Boston se llevaron la victoria en casa 133-128 ante los Pacers de Indiana. La serie le pertenece 1-0 a los Celtics de Boston. Y en la lucha libre, destacar, Juan, que con 42 años de experiencia en el ring, próximamente se estará dando el retiro del Hijo del Santo. Tendrá una gira de la Dios misma que inicia el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, y que estará recorriendo algunos países en Europa, también estará en Estados Unidos, incluso buscará la posibilidad de llegar a Japón, y escogió el 22 de septiembre para el inicio de su gira, ya que el 23 de septiembre es el natalicio de su padre y le quiso rendir homenaje de alguna manera.
Oye, ¿qué tan popular y tan bueno es el Hijo del Santo?
No, bueno, sin lugar a dudas lo conocen en todo el mundo, también estuvo peleando por diversos años, por algo tiene 42 años de experiencia, y que por supuesto estábamos comentando que prácticamente busca llegar a algunos países en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en algunas ciudades, ya que pues evidentemente es muy querido, por supuesto, también al igual que su señor padre, en este caso el Santo.
Perfecto, mi querido Beto, pues te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Ahora vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El estudio de Disney Pixar Animation Studios anunció que despedirá al 14% de sus colaboradores por falta de proyectos originales en streaming. La productora recortará a 175 personas debido al mal rendimiento de su plataforma de streaming Disney Plus. La compañía propiedad de Elon Musk, Neuralink, hará su segunda implantación cerebral aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, después de haber tenido problemas con su primer paciente. La problemática que tuvo que afrontar la compañía fue que uno de los pequeños cables dentro del primer paciente se salieron de su lugar. Acapulco ha fortalecido su conectividad aérea, consiguiendo múltiples vuelos nacionales e internacionales con destino al puerto. Aerolíneas como Volaris y Aeroméxico cuentan con vuelos diarios desde Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México, que han ayudado a la recuperación del puerto desde el impacto del huracán Otis. La compañía japonesa Nintendo adquirió la firma estadounidense Shiver Entertainment para el desarrollo de sus videojuegos. La empresa estadounidense apoyó para que Nintendo tuviera acceso a juegos como Hogwarts Legacy o el refrito de Mortal Kombat 1. El Consejo Empresarial Alianza, por Iberoamérica, destacó que México es el país con más inversiones en España. La organización reportó que el 44% de la inversión es contribuible a la República Mexicana, seguido de Chile, Brasil y Panamá. La cadena de restaurantes Red Lobster se declaró en bancarrota después de no pagar rentas por una desastrosa promoción ilimitada de camarón. La compañía de mariscos tiene previsto otorgar el control a sus prestamistas, liderados por la organización Fortress Investment Group. La plataforma impulsada por Donald Trump, Trump Media and Technology Group, reportó pérdidas de $327 millones en el primer trimestre de 2024. La empresa busca recuperarse de su caída en sus ingresos registrada en el primer trimestre del 2023 del 31%. Voz, Daniel Huelvanx. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Ureste. You saved my life again, and I want you to know, baby, I love you like a love song, baby, I love you like a love song, baby, I love you like a love song, baby, and I keep it moving.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.